Territorio Viajero, con Paco Huertas. Tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues un lunes más, estamos aquí encantados de volver a estar con vosotros a través de las ondas. En el control técnico hoy tenemos a mi compañero David Cantarero, que está siempre pues atento a que la magia de la radio salga a través de esa cantidad de botoncillos que tiene ahí encima de la mesa. Y bueno, pues como siempre, Paco Huertas, que está con vosotros aquí en Territorio Viajero. Todos, cuando empezó toda esta crisis del COVID, pensábamos que iba a ser más o menos temporal, que íbamos a estar un par de semanas o tres y tal, pero la verdad es que ya llevamos casi 50 días confinados, y un sector que aparentemente se veía pues totalmente feliz, ¿no?, durante este 2020, pues está más prácticamente condenado, ¿no? Hoy vamos a hablar de varias patas de este sector. Vamos a hablar de Vías Verdes, que quizás sea una de esas entidades que en muchas ocasiones pues no conocemos tanto, ¿no?, y que luego después, pues detrás de cada entidad de este estilo, hay siempre un grupo muy interesante de personas que están trabajando para ello. Luego vamos a hablar de ecoturismo y vamos a hablar de una idea muy interesante que han tenido en una página web que se llama Soy Ecoturista. Y quizás, como el sector del turismo de interior sea uno de los que podría de alguna manera verse beneficiados de la situación coyuntural de lo que es el mundo del turismo actualmente, pues hay gente que tiene muchas iniciativas, y en este caso hablaremos con Amanda Guzmán de Soy Ecoturista. Y luego hablaremos con un sector que, aunque no está directamente ligado al mundo del turismo, sí que es cierto que genera pues muchísimo tráfico étnico, y sobre todo pues prácticamente son un reclamo, ¿no?, para mucha gente, ya que vamos a hablar de música folk, de música tradicional, puesto que no hay fiesta que se precie sin músico que lo merezca, ¿no? Es decir, de alguna manera siempre están ellos presentes, ¿no? Hablaremos con uno de los grandes músicos de Castilla y León, dedicado toda la vida al turismo, a la música folk, un chaval prácticamente, una persona muy joven que está totalmente pues vinculada a lo que es la música tradicional. Y de hecho, ahora vamos a empezar con una música de él, y luego pues hablaremos un ratito para que nos explique cuál es la situación también de los músicos en el sector de interior, ¿no?, y de lo que es en este sector también relacionado con el mundo del turismo. Os dejamos con la música y enseguida estamos con vosotros.
Por verte brinqué corrales, y ahora por no verte rodeo calles. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte si tienes la ventana llena de gente? La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! Soy pobre, más pobre es la cigüeña y vive en la torre. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! ¿Cómo quieres que tenga dos corazones, uno de filigrana y otro de amores? La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey!
Bueno, pues como os decíamos al inicio del programa, íbamos a hablar de Vías Verdes con el fondo de Luis Antonio Pedraza, que es uno de los grandes músicos del interior. Y ya tenemos al micrófono a Arantxa Hernández Colorado, que es la jefa del área de Vías Verdes y Fundación de Ferrocarriles Españoles. Arantxa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que ya sabes tú que yo tengo un lema, que siempre bien, pase lo que pase, siempre bien.
Eso está bien, nos refuerza a todos.
Nos refuerza, efectivamente. Lo primero, Arantxa, me imagino que vosotros, igual que todos nosotros, al estar pues en la situación en la que estamos, me imagino que habrá muchos proyectos de Vías Verdes que se han quedado un poco ahí, ¿no? Pero vamos a empezar un poco por el principio. Vamos a empezar por definir qué es Vías Verdes, cuál es el proyecto de Vías Verdes, y ahora cogemos esa vía muerta de aquellos proyectos que se han quedado en la vía muerta y hablamos de ellos, a ver si entre todos somos capaces de darle una nueva vida.
Bueno, pues Vías Verdes son las antiguas vías del ferrocarril, los antiguos trazados de ferrocarril que se vienen recuperando desde 1993 como itinerarios no motorizados para ir caminando, ir en bicicleta, son muy accesibles a todas las personas. Como digo, desde ese año 1993 en el que se hizo un inventario y desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles y vimos que había 7.600 kilómetros de antiguas vías del tren que por unas razones u otras de la historia y de la economía social de los territorios pues se habían quedado en desuso y a partir de ese momento y con el empuje de muchísimas administraciones y muchas instituciones, ¿no? Esto hay que señalarlo siempre, que es el fruto de muchos colectivos y muchas entidades, pues se han venido recuperando. Y destaco pues de las inversiones que hace el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco del programa de caminos naturales, los poseedores de los trazados ferroviarios, al fin y al cabo todas las cosas siempre son de alguien, ¿no? Pues en este caso de ADIF, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el empuje de las comunidades autónomas, administraciones locales, que están en el día a día manteniendo, gestionando, promoviendo todos estos trazados de ferrocarril, que están poniendo en valor un patrimonio ferroviario ingente. Date cuenta que ya hay 2.800 kilómetros de vías verdes por todo el territorio peninsular, bueno, y también insular, en Mallorca también existe una vía verde, con viaductos fantásticos, con puesta en valor de las estaciones que ahora cogen nuevos servicios. Hay alquiler de bicicletas, pequeños restaurantes, hoteles con encanto, esos túneles fantásticos que dotan a estas rutas de una magia insuperable, ¿no? Que es ir por donde iban los antiguos trenes, o en algunos casos ni siquiera llegaron a pasar los trenes.
¿Verdad?
Efectivamente, hubo proyectos fallidos antes de nacer, como también hoy en día pasa con algunas cosas, ¿no? Y bueno, desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles, como una fundación del sector público vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pues desde ese 1993 lo que hacemos es dinamizar, promover, pelearnos para que todas las administraciones cojan con cariño esta propuesta, pongan en servicio nuevos tramos, lo conozcan los ciudadanos, los medios nos hagáis caso, las personas lo disfruten y estén generando una economía también social, de interior, rural, de pequeña escala, pero absolutamente importante para muchísimos territorios de nuestro entorno más de interior.
La verdad es que como me gusta escucharte, ¿no? Porque yo he pasado de ser ese usuario anónimo que andaba por las vías verdes y que iba descubriendo esa cantidad de patrimonio a la que hacía referencia. Muy bien descrito además, esos pequeños hoteles, esa pequeña empresa de alquiler de bicicletas, aquellas cantidades interesantes, muy interesantes, ¿no? De estaciones de tren recuperadas, esos viaductos, esos túneles que tienen un encanto maravilloso. Y poco a poco pues fui evolucionando hasta que empecé a conoceros a vosotros y me di cuenta que detrás de un gran proyecto siempre hay un equipo humano bastante importante, ¿no? Y eso es también parte del encanto de la radio, ¿no? Que nos permite ir un poco más allá y conoceros a vosotros, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre ese equipo que estáis constantemente trabajando para convencer a esas administraciones, para rehabilitar esos trazados ferroviarios y para, como tú bien has dicho, hacer una puesta en valor de un territorio que bien se lo merece.
Bueno, pues somos un equipo que partimos de una fundación pública y que además es una fundación de ferrocarriles, o sea que su vocación, su interés y su estrategia inicial siempre ha sido la de la puesta en valor de este patrimonio ferroviario, y en eso estamos y seguimos. Lo que pasa es que es verdad que hemos descubierto que las vías verdes tienen muchísimas caras, que es como un pequeño diamante en bruto, que tiene la cara de lo social, la cara de la educación ambiental, las posibilidades que genera para la promoción turística. Entonces, de alguna manera, bueno, pues nos hemos convertido en un poco humanistas, polifacéticos, en este sentido de lo que es este patrimonio ferroviario que tiene muchísimas posibilidades en el territorio. Somos un equipo relativamente pequeño, pero que tratamos de, bueno, pues de movernos lo más posible, y sobre todo que creo que contamos con esa ventaja de ese paraguas que es esta fundación a nivel estatal, que nos permite trabajar pues con todos los territorios y con todas las comunidades autónomas y a nivel del Estado, pues ser capaces de promover algo de forma conjunta, que es algo que, por ejemplo, externamente nos alaban mucho también, ¿no? El que sin exista duda una entidad que puede aglutinar, en este caso, un producto muy específico, que es este, que son estas antiguas vías del ferrocarril, que están puestas a disposición de todas las personas, porque, bueno, y que tienen unas características comunes, a pesar de que sean muy distintas en el territorio, pero sí que acogen estas preceses, como digo yo, la seguridad, la capacidad de acoger a todo el mundo, y la accesibilidad, que son fáciles, que son seguras, que son accesibles y que las diferencia de alguna manera de cualquier otro itinerario senderista o ciclista, que los hay maravillosos y muchísimos por todo el territorio, pero que las vías verdes, precisamente por esta herencia de ser hijas del ferrocarril, pues tienen unas ventajas añadidas, ¿no? Como pueden ser esas. Y a eso nos dedicamos, ya lo sabes, intentando convencer a muchas entidades, estando al pie del cañón pues desde hace muchos años. Es verdad que ya pues hemos pasado los 25 años del programa Vías Verdes. Ya no es que todo el mundo lo conozca, ojalá y hubiéramos llegado a ese punto, pero es verdad que vamos viendo y esa evolución de cómo ya pues el ciudadano las conoce, y mucha gente ya ha hecho alguna, a lo mejor no sabe que existen otras, pero va un poco calando, ¿no? Y eso lo podemos comprobar pues cuando vamos a las ferias, ¿no? Que durante muchos años nos pasamos describiendo qué eran las vías verdes, y ahora ya te encuentras con un usuario que ya te pregunta, oye, ya está acabada la conexión de Burgos con no sé dónde, y aquel tramo que estaba, ¿cómo está? Y bueno, vas viendo ese gusto, ¿no? También, porque también es verdad que la sociedad está demandando cada vez más este tipo de recursos y de infraestructuras, y incluso pide más de lo que somos capaces de avanzar, ¿no?
Bueno, imagino que una parte muy importante dentro de lo que es vuestro día a día es el aunar intereses, ¿no? De diferentes administraciones, de diferentes territorios, intereses también de carácter local. Me imagino que esa será la parte más complicada, ¿no? De todo el trabajo y de todo lo que es ese gran puzzle que se llama Vías Verdes, ¿no?
Claro, y de defender de alguna manera pues esta marca, tanto para que se utilice cuando las infraestructuras se desarrollan sobre antiguos trazados de ferrocarril, como para que no se utilice cuando, bueno, pues se hacen ejecuciones y acciones, y a veces con muy buena intención por los ayuntamientos, o sobre todo ayuntamientos, pues le denominan vía verde al camino que va a la piscina, y tenemos que hacer esa continua defensa de lo que son las vías verdes, diciendo, no, póngale otro nombre, camino verde o otra denominación, pero preservemos realmente esto, porque el ciudadano después valora muy positivamente saber que vaya una vía verde, sea en Madrid, en la Comunidad de Madrid, sea en Cataluña, o una vía verde andaluza, va a encontrar esa seguridad, esa facilidad, esa magia de los ferrocarriles, y en eso nos echamos mucho mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero creo que al final compensa para poder hacer la marca fuerte, ¿no? Y los que hemos trabajado en temas de promoción y marketing sabemos lo que cuesta posicionar esa marca, y de alguna manera pues sí que le dedicamos un poquito de esfuerzo, sí.
Bueno, la verdad es que yo fui testigo un poco de ese día a día vuestro en la última edición de Fitur, igual en la edición anterior de Expo Tural, en la que compartíamos intereses, sí, y sobre todo compartíamos ilusiones, ¿no? Porque cómo ha cambiado, ¿no? En tan poco tiempo. ¿Cuál era la expectativa de Vías Verdes cuando fuisteis a la última feria, a Fitur, y qué es lo que ha ocurrido ahora, ¿no? ¿Cómo habéis tenido que reconstruir todo el proyecto para lo que queda de año?
Hombre, pues claro, ¿qué te voy a decir? Nos ha pillado a todos pues así como con el pie cambiado y con todas las dificultades de una gran crisis y un gran cambio como es este. Date cuenta que, claro, por las vías verdes, desde hace ya dos meses casi, que no pasa nadie. Bueno, a partir del sábado han empezado otra vez a coger vida, ¿no? Y con mucha alegría, además. Pero claro, pues dos meses en los que no ha habido ninguna utilización de las vías, por allí no ha pasado nadie. Eso significa que todas las empresas vinculadas también a dotar servicios a los usuarios que van por estas vías han dejado de trabajar. Ha pillado además la Semana Santa, que es la temporada fuerte y punta
de
este proyecto para mucha gente. Y claro, pues ha sido muy traumático y muy duro, ¿no? Pero vamos, no digo nada que no sé, supongo que estés hablando con todos en cada uno de los programas que hayas podido hacer a lo largo de todas estas semanas, ¿no?
Pues es una constante, sí.
Claro, es una constante y ahí nos hemos tenido que ir adaptando todos. Es verdad que no hemos parado de trabajar porque hay proyectos que son como de vamos a aprovechar justamente este momento y este tiempo, ¿no? Nuestro argumento también con las comunidades autónomas y con las direcciones de promoción turística ha sido ese, la de aprovechemos este tiempo para que cuando se acabe nos pille preparados y podamos haber hecho vídeos o tenerlos preparados para filmar, poder hacer programas de radio, tener folletos listos, webs o microsite, lo que queráis, ¿no? Y además hemos iniciado una campaña que se llama Vías Verdes desde Casa para no tratar de perder el hilo y yo creo que hemos hecho más comunicación casi que nunca, precisamente cuando no se podían pisar las vías verdes. Pero yo creo que era un poco por contrarrestar esto y también para meter en la lista de deseos aplazados y contenidos, nunca mejor dicho, el tema de las vías verdes, ¿no? Meter a la gente oye, pues qué ganas de poder hacer esto, ¿no? Uh-huh. Y de hecho en estos días, gente que no está para nada vinculado a temas de ocio activo, de ocio outdoor, o de cicloturismo tal, pues me viene a través del WhatsApp y de otros canales de comunicación, oye, ya me pasarás rutas de esas que tú conoces porque en cuanto nos dejen salir es que no vamos a parar un fin de semana de ir al monte, de ir al campo, de ir a... O sea que yo creo que es un sector que se puede recuperar relativamente rápido. Yo creo que tiene todos esos elementos que todos estamos añorando en estos días que no podemos disfrutar de las flores, del respirar aire puro, de ver paisajes, de que el horizonte de nuestra mirada se proyecte más allá de las cuatro paredes de nuestra casa y por eso en ese sentido pues hemos trabajado en esa línea. Y pues, por ejemplo, hemos hecho mucho esfuerzo también en avanzar mucho, muy rápidamente con la nueva guía de vías verdes que uh-huh. vamos a editar con la editorial Anaya en formato digital y en papel para ver si podemos tenerla prontito. Y o sea que siempre hay trabajo que hacer y lógicamente, pues hemos tratado de aprovecharlo al máximo, ¿no?
¿Cómo crees que será esa reentrada de vías verdes otra vez dentro del contexto turístico nacional? Porque va a haber un cambio absolutamente radical en el que yo sinceramente creo que si el turismo interior lo hace bien, tendrá una gran oportunidad que ya se perdiera hace unos años, cuando estaban los grandes fondos Leader, Proder, y todas las administraciones focalizaron la energía en una parte solo dentro de lo que era el sector, pero yo creo que ahora hay una gran ocasión para que proyectos como el vuestro se consoliden más todavía, ¿no? Si cabe.
Hombre, pues yo creo y confío en que ya le ha llegado la hora de una apuesta firme al turismo de interior, al turismo rural, a este turismo que tiene tanto que ofrecer la España vacía, a este ocio sostenible y que de una vez por todas las administraciones públicas se lo crean de verdad y que haya un modelo sostenible basado en todo esto, ¿no? En este modelo de turismo de baja densidad que ahora incorpora un criterio que es el de que es más saludable y no solo saludable porque por allí vamos a poder ir caminando en bicicleta y eso es saludable desde el punto de vista personal o individual, uh-huh. pero ahora ya lo es también desde el punto de vista social, colectivo y territorial, ¿no? Y yo creo que sí, eso hemos sido capaces de entenderlo. Los que estábamos aquí con esto lo sabíamos desde siempre, pero creo que tenemos un argumento para único. Volver a repetir el mismo con más convicción y además se incorpora uno nuevo, que es este de la salud colectiva, ¿no? El aspecto de lo saludable. Entonces, ¿cómo va a ser la vuelta? Pues yo creo que será, bueno, lenta, como seguramente más de lo que nos gustaría, pero bueno, espero que sea así, ¿no? Como que nos venga con fuerza. Y además tenemos otro aspecto que es que el turismo exterior pues se va a ver muy muy resentido, va a ser difícil viajar al exterior, con lo cual este quédate en España o este viaja en tus inmediaciones se va a tener que ver fortalecido pues casi que a la fuerza, ¿no? Así que bueno, trataremos de agarrarnos a estos argumentos que no son, creo, no me gusta utilizar el verbo oportunidad, que a veces puede sonar mal, pero lo cierto es que lo es, ¿no? Bueno, que tenemos que...
Pues esperemos que así lo sea, Arantxa, y como tú has dicho antes, el tema de la comunicación quizás sea uno de los aspectos más importantes, ¿no? En el turismo, en algunas ocasiones, hemos dejado la comunicación en manos de otros, ¿no? Cuando quizás lo que tenemos que hacer es comunicar nosotros un mensaje perfectamente claro para aquellos, ¿no?, que realmente quieran recibir ese mensaje. Y desde aquí, desde los micrófonos de Radio Libertad, de Libertad FM, te hago una propuesta.
A ver.
¿Qué te parece si cada tercer lunes del mes metemos una vía verde o algún proyecto de vías verdes en antena y vamos poco a poco haciendo ese gran recorrido, aunque sea de manera virtual, para dar a conocer todo ese patrimonio que yo creo que merece la pena que nuestros oyentes conozcan de primera mano, ¿no? Son aquellos que están gestionando directamente la vía.
Pues, como sabes, bueno, me parece una idea fantástica y bueno, pues cuenta con nosotros pues para facilitarte los contactos con esas entrevistas o lo que tú necesites, ¿no? Sí que me gustaría aprovechar también para decir que tenemos unas jornadas live por Instagram todo este mes de mayo, los jueves a las 11, así que también si quieren por ahí conocer algunas experiencias determinadas, empezamos con gestores, seguimos con empresas, con administraciones públicas, pues que también a través de la cuenta de Instagram pueden seguirnos un poquito.
Pues perfecto. Arantxa, como siempre, un placer y da un gran abrazo a ese maravilloso equipo de Vías Verdes al que pues ahora mismo no se lo puedo dar yo.
Muchísimas gracias, Paco. Gracias. Un abrazo para ti y tu equipo. Un abrazo.
Yo escucho Territorio Viajero.
Gracias a Dios que he llegado ya a tocar el tamboril. A los primeros de mayo y a los últimos de abril. Mayo florido y hermoso que hasta puerta me has traído para echar un lindo mayo, señores, licencia pido. Esa licencia galán tú te la llevas contigo, echa mayo a quien tú quieras, no echándome a mí en olvido.
Al principio del programa os decíamos que íbamos a hablar de ecoturismo y la verdad es que quizás hay tantos aspectos del ecoturismo que desconocemos que no se me ocurre un mejor interlocutor para hablar de él que Amanda Guzmán, que es la gerente del Club de Ecoturismo en España. Aparte, ellos tienen una página web que es Soy Ecoturista y además tienen un club de ecoturismo que ahora hablaremos de él, que tiene diferentes destinos o que agrupa diferentes destinos y empresas que por lógica garantizan que efectivamente todos esos productos se rigen por esos estándares. Amanda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, darte la bienvenida. Sé que andáis ahora con un montón de proyectos de consultoría, porque además quizás sea lo único que se pueda hacer. Y yo sé que tú llevas muchos años trabajando en ese segmento y realmente comprometida con lo que es el mundo del ecoturismo, ¿no? Para empezar un poco la entrevista, ¿qué te parece si definimos de la mano de un profesional qué es el ecoturismo? Porque hay un montón de definiciones que andan por ahí, de un montón de empresas, un montón de gente que quizás puede llevar a confusión. Y te dejo a ti esa labor, ¿no?, de definir qué es el ecoturismo para una profesional como tú que llevas tantos años trabajando en ese sector.
Fenomenal. Muchas gracias, porque la verdad que cada vez que hablamos en cualquiera de los medios que nos permiten y nos dais voz, Lo primero es explicar qué es el ecoturismo, ¿no? Y el ecoturismo se definió entre todos los profesionales que trabajan en este sector en 2016 en la declaración de Daimiel, para hablar todos el mismo idioma. Y ahí se definió el ecoturismo como un viaje a un espacio natural cuyo objetivo principal es conocerlo, es disfrutarlo, es recorrerlo, pero también entenderlo y conocerlo. Y no solo eso, sino que también ese viaje, para que pueda ser llamado ecoturismo, tiene que contribuir a que se conserve, a conservar sus valores naturales y culturales, y también al desarrollo local. Es decir, los beneficios deben quedar en el territorio, o hay que intentar que el ecoturismo sea un motor económico para estos territorios. Y bueno, pues todo ello es lo que se puede llamar ecoturismo, ¿no? Y se puede hablar de viajes a un espacio natural, que lo difícil es realmente garantizar que ese viaje está contribuyendo a la conservación, no todo lo contrario, y contribuyendo al desarrollo local. Uh-huh. Ese es el gran reto, ¿no?, de este tipo de viajes o de oferta turística.
La verdad es que nosotros empezamos ya a tener contacto casi hacia el año 96, 97, una cosa así, y andamos definiendo un montón de conceptos, pero quizás ha pasado demasiado tiempo hasta el 2016, pero yo creo que ahora sí que hay una buena sensación, ¿no?, por parte, o una buena acogida, ¿no?, por parte de lo que es el propio usuario. Y vosotros habéis llevado a cabo una iniciativa como Soy Ecoturista, ¿no?, el que aglutináis un montón de experiencias de este estilo para que además la gente pues pueda disfrutar sabiendo efectivamente cuáles son los preceptos básicos de experiencias en el entorno rural, ¿no?
Claro, el Club Ecoturismo, el objetivo es poder garantizar que las experiencias que los viajeros disfrutan con los servicios, alojamientos, empresas, actividades, experiencias que se ofrecen bajo la marca Soy Ecoturista, en el portal soyecoturista.com, cumplen esos requisitos, ¿no? Tanto las empresas como el destino están trabajando para ofrecer experiencias inolvidables en lugares magníficos, como podéis imaginar, pues, el Delta del Ebro, Fuentes del Narcea, Doñana, Sierra de la Picos de Aroche, lugares emblemáticos donde estos empresarios que están adheridos a Club Ecoturismo están trabajando activamente para que esos espacios se conserven. No solo aprovecharlos, disfrutarlos o darlos a conocer, ¿no?, de la mano de los que mejor lo conocen, que son las empresas y los empresarios que viven allí y trabajan por conservarlo, sino que además el hecho de poder viajar a estos espacios con esas empresas pues ayuda a conservar. Eso es lo más importante. Y además ayuda al desarrollo local, porque algunos de los requisitos fundamentales para estar en el club es estar totalmente vinculado al espacio natural protegido, saber dónde se puede ir, dónde no se puede ir, cuándo son los requisitos, ajustar las actividades a los criterios de conservación, pero además apoyar el desarrollo local, es decir, que uso de productos locales, de cercanía, apoyo a los artesanos de la zona, puesta en valor de tradiciones, es decir, que el turismo sea un motor económico, con lo cual cualquier viajero que disfrute de las experiencias que ofrecen nuestros empresarios y nuestros destinos adheridos al club, puede tener la tranquilidad de que además de disfrutar, como no lo haría en otros espacios protegidos, pues contribuye a conservarlos y a que la gente, a que los habitantes de estas zonas que no lo tienen fácil, pues puedan seguir viviendo allí bueno, pues con dignidad, ¿no? Y respetando su trabajo y su calidad de vida, que eso es lo más importante.
Me imagino. Quizás una de, así a priori, ¿no?, conociendo el sector, como bueno, ya llevamos tantos años en ello, quizás una de las funciones más importantes de vuestro propio club sea la auditoría constante, ¿no? Porque en un entorno cambiante, como es el entorno natural, con una legislación cambiante, incluso ahora mismo estamos en un contexto en el que todo eso va a cambiar. Me imagino que una de las partes más importantes del Club de Ecoturismo pues será precisamente auditar constantemente que esos parámetros están conforme, primero, a la legalidad vigente y, segundo, en cuanto a los estándares de calidad que vosotros, digamos, argumentáis como premisa, ¿no?, para pertenecer al club.
Sí, hay unos requisitos para los destinos y unos requisitos para las empresas. Trabajamos mucho desde Club Ecoturismo con el concepto de destino, es decir, un territorio, un destino, un espacio natural que tiene un espacio natural protegido o trabajan conjuntamente, planifican, participan, colaboran, definen qué tipo de turismo quieren y además trabajan para conseguirlo, que quieren turismo sostenible en el espacio natural, o es muy difícil gestionar un destino para que sea verdaderamente de ecoturismo, ¿no? Entonces, los destinos que están adheridos al Club de Ecoturismo hacen ese trabajo, cumplen una serie de requisitos, pues, de participación, de apuesta por la sostenibilidad, de cumplimiento de puesta en común. Lo importante es que colaboren, por ejemplo, las administraciones ambientales, con los empresarios, con las administraciones turísticas, con las administraciones locales, con las entidades de desarrollo. Cuando hay esa colaboración en un destino, es más fácil asegurar que se cumplen los requisitos, ¿no? Cuando el espacio protegido está en contacto permanente con los empresarios o con el gestor de turismo, ya hay una fórmula por la cual se asegura el cumplimiento de las normas, de los requisitos de conservación. Se está trabajando conjuntamente para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, hay una serie de requisitos para los destinos, que tienen que tener un plan de turismo sostenible, tienen que tener una participación permanente y colaboración permanente con los agentes del territorio, tienen que formar a las empresas, tienen que, bueno, describir una serie de requisitos de cada empresa. Y también hay unos requisitos para las empresas, fundamentalmente, pues...
Respeto al medio ambiente, de
claro,
fomentar la economía
temas
local,
ambientales, vinculación con el espacio natural, conocimiento del espacio natural, cumplimiento de todos los requisitos, por supuesto, legales y de conservación, y conexión con el desarrollo local, ¿no? Con el producto local. Entonces, hay una serie de requisitos que comprueban, en muchos de los casos, los propios gestores de los espacios, o si no, nosotros directamente.
Vosotros, además, yo creo que, siendo un poco conscientes, quizás te he cortado, ahora, si quieres, retomamos si se nos ha quedado algo ahí. Siendo un poco conscientes de la oportunidad que se plantea, ¿no? Ahora, una vez que empecemos, después de desconfinar, ¿no?, toda la población, me imagino que muchos de estos de esta gente pues irá buscando este tipo de coexperiencias, ¿no? Entonces, yo creo que vosotros, siendo un poco conscientes de ellos, habéis lanzado un proyecto o un producto que se llama Vitamin Box, ¿no? ¿Va al hilo de lo que ha ocurrido? ¿Ya teníais pensado sacarlo antes de que ocurriera lo que nos ha ocurrido estos días?
No, la verdad que nosotros, bueno, llevamos tiempo trabajando con agencias de viajes y, bueno, en fórmulas de hacer llegar este tipo de experiencias al viajero, ¿no? Uh-huh. Para que disfrute ese tipo de experiencias. Pero esta iniciativa de Vitamin Box ha surgido de esta situación. Uh-huh. Evidentemente esperamos que el ecoturismo, el turismo en las zonas rurales, naturales, sea uno de los primeros que se puedan empezar a activar. ¿Por qué? Porque son zonas poco masificadas, donde prima el contacto con la naturaleza y el aire libre, donde los establecimientos son pequeños y en nuestro caso además están muy comprometidos con los criterios de calidad y de sostenibilidad y que están trabajando ya en implantar criterios de seguridad, ¿no?, que ahora se añaden a todos estos criterios que estábamos hablando. Uh-huh. Entonces, hemos visto la oportunidad o la necesidad de dar a conocer estas experiencias y de apoyar a estos empresarios. Es decir, creemos que son experiencias que van a ser muy satisfactorias para aquellas personas que puedan empezar a viajar, en cuanto se pueda empezar a viajar, que creemos que es lo que todo el mundo necesitamos ahora mismo.
Y, sí, la verdad.
Y además, creemos que queremos que estas experiencias ayuden al pequeño empresario de ecoturismo que lleva mucho tiempo luchando, ¿no?, por ese... desarrollar esa actividad en un medio rural que no es fácil, con todos estos criterios, y ahora se ve, pues como muchos de los sectores, y en especial el turismo, muy afectado, ¿no?, por esta crisis. Entonces, hemos, en colaboración con Genuine Spain, una agencia de viajes de turismo responsable con la que tenemos un acuerdo de colaboración, poder lanzar esta caja de experiencias en la que el objetivo es, sí, evidentemente, hacer llegar estos destinos y estas empresas a los viajeros, que las disfruten, pero también ayudar a estos empresarios. Entonces, uh-huh, en el momento en que se compra una experiencia de esta caja de experiencias de Vitamin Box, el importe va directamente al empresario, ¿no?, que ahora mismo lo que necesita es un poco de liquidez para poder salir adelante. Y luego hay un tiempo bastante extenso y flexibilidad para que la persona que compra este viaje, que puede comprarse para ellos mismos o para regalar, elijan la fecha y puedan disfrutar de esa experiencia. Pero era una forma de unir las dos necesidades, la de los viajeros y la de los empresarios turísticos de estas zonas rurales o naturales.
La verdad es que en estos últimos días ha habido un montón de conexiones, ¿no? Vía internet, con un montón de interlocutores en el territorio. Y a mí me empieza a dar un poco de miedo que esto se vuelva a convertir en otro falso boom, ¿no? De lo que llamamos en su momento, de lo que llamaron el turismo rural, que al final no dejó de ser como una especie de especulación en el medio, en el territorio, porque luego de aquello quedó un montón de empresas realmente tocadas, y quizás las empresas, lo que era el motor de la economía, las empresas de turismo activo, las empresas de ecoturismo, se quedaron relegadas a un segundo plano. Sin embargo, ellos son realmente el motor, ¿no? Porque al final lo que prima es un poco la actividad. ¿Te da un poco de miedo, Amanda, que volvamos a ese momento en el que se centralizó toda la energía en lo que llamamos aquel falso turismo rural y perdamos otra gran oportunidad? ¿O tú crees que ahora ya el sector está lo suficientemente maduro como para que, por un lado, los empresarios y, por otro, el cliente final valore y sepa distinguir lo que es ir a una casa rural y hacer turismo rural de verdad?
Bueno, pues yo creo que el sector ha ido evolucionando y desde hace mucho tiempo casi se evita el término turismo rural, ¿no? Y hablan de otro tipo de fórmulas o de segmentos turísticos o de propuestas turísticas que van más a lo que tú dices, ¿no? A la actividad, a qué es lo que quieres hacer allí, qué es lo que quieres descubrir allí, de qué forma lo quieres hacer, para poner en valor unos destinos y unas formas de viajar frente a otras, ¿no? Que a lo mejor no eran tan respetuosas, que se desarrollan en el medio rural, pero que no contribuían realmente pues a beneficiar a estos territorios. Pues mira, ahora esperamos que esto haga que administraciones y sociedad giren un poco la vista, ¿no?, a este tipo de turismo, que pongan en valor, tanto uno como otros, este esfuerzo por desarrollarlo de forma sostenible, con respeto, contribuyendo al desarrollo local, diferenciando el tipo de actividades que haces en el territorio. Creemos que ahora la sociedad y la administración, igual, al menos durante un tiempo, va a estar algo más receptiva y algo más ¿no?, a este tipo de valores o de criterios que creemos y esperamos que vengan, que se generalicen y vengan para quedarse. Pero no deja de ser, la verdad, un deseo y una esperanza.
Pues esperemos, Amanda, porque la verdad es que hemos compartido muchísimas horas de micrófono en diferentes foros, y lo que sí que te invito es a que cada vez que hagáis alguna presentación o hagáis algún encuentro de carácter ecoturista, por favor, no lo hagas saber, porque yo creo que siempre salen conclusiones muy interesantes y sería también pues muy interesante para todos nuestros oyentes el saber realmente qué consiste ser ecoturista y ese fomentar esa economía, ¿no?, a nivel básico, que es quizás el aspecto fundamental. ¿Te parece?
Pues muchísimas gracias por darnos cabida, por darnos voz, que siempre es importante. Y lo que tú dices, lo importante es aprender a diferenciar, ¿no?, uno tipo de actividades de otro, un tipo de turismo de otro, y empezar a elegir bien, ¿no?, qué se apuesta, qué se promociona y qué tipo de viaje se realiza. Y seguramente todo el mundo acabe viendo los beneficios de esta forma de viajar y esta forma de hacer turismo.
Pues seguramente así será.
Os invitaremos a todas las ciudades que desarrollemos, porque para nosotros es importante este altavoz.
Genial. Invitamos también a todos nuestros oyentes a que entren a soyecoturista.com y adquieran alguna de esas cajas de Vitamin Box, que no solo es vivir una experiencia, sino también ayudar a un sector que está francamente tocado. Amanda, mil gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Yo escucho Territorio Viajero.
no en todas las ocasiones en un programa de radio uno tiene la satisfacción de poder hablar de la música que se está escuchando con el propio intérprete, ¿no? A no ser que sea un programa de música, pero en este caso se trata de un programa de turismo y además a él le conocí en una feria de turismo. Luis Antonio Pedraza, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal estamos?
Pues la verdad es que siempre es un placer saludarte por dos razones. Primero, porque tienes una energía que ya me gustaría que todos nuestros oyentes fueran capaces de cogerla. Y segundo, porque siempre eres capaz de sorprendernos con iniciativas nuevas y con propuestas nuevas, ¿no? De momento, cuéntanos qué es lo que estamos escuchando.
Bueno, pues lo que estamos escuchando es un tema que se llama galaico-portugués y es un tema propio de la música tradicional donde quisimos utilizar dos melodías de La Raya. Zamora, como sabes, que es la ciudad en la que vivo, la provincia de donde vengo. Esta Zamora está limitada por un lado por Portugal y por el norte por Galicia. Entonces era una manera en este tema que teníamos de poder establecer un puente, tanto es esta palabra tan bonita, ¿no? Establecer un puente común entre estas tres culturas, la cultura gallega, la cultura zamorana y la cultura propia de Terras de Miranda. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un tema dedicado a ello y grabado con el grupo La Musgaña, por supuesto.
Qué bonito territorio, ¿no? Y qué bonito punto de encuentro y qué buenos acompañantes, ¿no? La verdad es que cuando hablamos de turismo y hablamos de música folk, en muchas ocasiones hay mucha gente como que no lo asocia, ¿no? Sin embargo, vosotros prácticamente movéis a muchísima gente durante todo el año detrás de vuestros conciertos, pero sí que es cierto que además asistís a un montón de fiestas en las que quizás el protagonista fundamental es la música, ¿no? ¿Por qué en España no somos tan de seguir a los músicos por ahí? O quizás, ¿por qué en España no conocemos tanto la música folk como en otros países de nuestro entorno cercano?
Bueno, la verdad es que lo que tú dices, yo también estoy totalmente de acuerdo, la música está totalmente unida a todo el tipo de festivales.
Cualquier manifestación cultural.
Manifestación cultural y además natural también, date cuenta que hay un montón de festivales dedicados a espacios naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues y están muy relacionadas. En cuanto a lo que me preguntas del tema de música folk, bueno, pues la música folk tuvo su momento álgido allá en los 90 con gente como Evia, como Carlos Núñez, llegamos a incluso ocupar algunas listas de los 40 principales, eso que llaman, ¿no? Entonces estuvo en boga, tuvo ahí pues un momento muy importante, ¿no? Porque era al final una música de reelaboración, se basaba básicamente en la raíz y a partir de esa raíz lo que hace la música folk pues es retomar esas melodías y además lavarles la cara, sacarle brillo, ponerlas guapas y sacarlas a la palestra. Bueno, pues tuvo su momento el folk muy importante, ¿no? En esos momentos. Evidentemente, nosotros, como digo, nunca hemos estado de moda y siempre hemos estado ahí. Uh-huh. Porque realmente, pues es un género que es complicado, es un género que es propio, que es algo propio, que es algo que corre dentro de nuestras venas, pero luego es muy complicado porque, claro, los medios de comunicación tampoco hay un apoyo excesivo, ni tampoco hay una difusión, y entonces, bueno, pues es muy complicado, luchamos un poco contra el viento siempre, ¿no? Entonces, hay pocos programas en este caso como el tuyo que atiendan a este género musical. Hoy las grandes marcas y los grandes medios de comunicación comerciales pues atienden a otros géneros musicales y muchas veces de fuera, ¿no?
Bueno, porque no van a las fiestas de los pueblos. Si fueran a las fiestas de los pueblos yo creo que se darían cuenta de la verdadera importancia que tenéis vosotros, ¿no? Porque al final quizás hay gente que durante todo el año está esperando que una persona como tú, que eres muy conocida en Castilla y León, aparezca en su pueblo, ¿no? Es el momento, ¿no?, de encontrarse con ese músico de cerca, ¿no? Quizás deberíamos invitar a estos grandes medios a que fueran a esas fiestas para estar en contacto, por un lado, con esa España, entre comillas, vaciada, que tampoco lo es tanto, porque tiene muchísima cultura, está vaciada de habitantes, pero tiene muchísima cultura, y ese contacto con el músico que quizás en esos días es como, no sé, el epicentro, ¿no?, de la vida cultural.
Sí, realmente es nuestra música, o sea, es la música que bailaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, es la música que nos viene dada, o sea, por nuestros genes, por haber nacido aquí, por ser de aquí, al final es la verdadera música para nosotros. Entonces, evidentemente, ¿cuántas personas vivían una vida media de 60, 70 años hace 50, 100 años, vivían y no conocían otra música que esta. O sea, no había radios ni había ningún tipo de medio de comunicación que alienara, si me permites la palabra,
sí,
con otro género musical. Y nosotros al final hemos hecho al contrario, renegamos en muchos casos de esta música nuestra como algo añejo, como algo trasnochado, y al final adoptamos otros géneros musicales como propios. Yo pienso que hoy la persona tiene que ser, pues también estar un poco con el mundo, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos que ser locales y universales. Por un lado, conocer nuestra cultura, los niños en las escuelas, todos los jóvenes que hoy están con internet continuamente deberían conocer, tener una educación musical basada en la primera infancia, sobre todo en la música tradicional, y a partir de ahí ser universales, asimilar cualquier tipo de música desde lo propio. No esperar que otros nos hagan el trabajo. No sé si que vengan otras músicas a educar a nuestros chicos y nuestras chicas, sino que sea nuestra propia música la que siente las bases educacionales con respecto a la música y además adopten otros géneros musicales y tal. Yo creo que ahí está un poco el problema, que hemos abandonado un poco nuestro patrimonio en favor...
Nuestra identidad, prácticamente, ¿no? Porque además hay muchos instrumentos, quizás, no sé, la gaita, los rabelos, hay un montón de instrumentos que quizás son como más conocidos, ¿no? Pero tú, entre todos los que hay, decidiste ser tamborilero, ¿no? Porque en el fondo, aunque se oye una flauta, el personaje se le denomina tamborilero, pero ese tamborilero es una seña de identidad tan propia de Zamora como de Salamanca, como de Extremadura, como de Andalucía, como del norte. Es decir, ¿por qué elegiste ser tamborilero, si me permites la expresión, siendo una persona tan joven como eres?
Sí, la verdad es que yo ya comencé casi la pregunta de por qué elegiste ser músico, ¿no? Y la verdad no tiene fácil respuesta, porque es que es algo, es una llamada, ¿sabes? O sea, es algo que te viene dado. Cuando yo era niño, yo recuerdo con 5 o 6 años, caminaba con mi madre por el casco antiguo de Zamora, precioso, recomendable. Ahora
sin
que
duda.
Tenemos viajeros ahí a la escucha, totalmente recomendable el románico de Zamora. Y como te decía, iba caminando con mi madre y yo escuchaba una academia de música donde estaba enseñando la banda, y yo ya me llamaba la atención y era muy pesado: mamá, me tienes que llevar y me tienes que apuntar. Hasta que un día mi madre ya cogió y dijo: mira, solo porque no, ya se cayó. Ya me subí arriba, me presentó al director y ya pues me apunté y empecé allí mi educación musical. Y luego más tarde, con 11 años, ya en el colegio, tuve la suerte de que en el colegio donde estudiaba había una escuela de folclore. Y al final era músico para todo. Daba igual que tocara trompeta, a mí me gustaba la música. Pero cuando realmente descubrí la figura del tamborilero, una persona respetada, una persona en la cual se condensaban dos instrumentos con una destreza sobrenatural, como una persona con la misma capacidad que otras puede interpretar una flauta, que es la parte melódica de la música, y un tamboril, que es la parte rítmica. ¿Cómo se puede eso condensar? ¿Cómo puede entrar dentro, contenerse en una misma persona? Y además, bueno, pues se puede conseguir esa armonía y esa sonoridad tan perfecta, que cubre de los tres aspectos de la música importantes, que son melodía, armonía y ritmo, y la misma persona se condensa en las dos, armonía y melodía. Me parecía, bueno, pues yo creo que el círculo perfecto, el sumum de la música, ¿no?
Y sí, además esto, y me vas a permitir, es un poco casi la esencia de la música, ¿no? Porque se aprende con partituras numéricas, porque la gente del campo no sabía de partituras reales, ¿no? Y prácticamente es un poco el origen casi de la música pastoril, trasladándose geográficamente de norte a sur, ¿no?
Evidentemente, nuestro instrumento está recorrido por todo lo que era la antigua Vía de la Plata, de Astórica Augusta, Emérita Augusta, de Astorga Mérida. Es realmente lo que era el originario, la Vía de la Plata, ya desde los romanos, que, como sabes, sorteaban el sistema central por el paso de Béjar, que era mucho más accesible. Y la música, en este caso la flauta y el tamboril, como vino al final por la Reconquista, ¿no? Vino de norte y a sur, de los Montes de León, de Asturias, donde también se toca la sipla, y el tamboril, hasta prácticamente la gaita rociera y el tamboril en Huelva, ¿no? Vino a través de la repoblación y demás. Y después de todo esto, además, tenemos que tener en cuenta de que este instrumento ya viene prácticamente del siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, cantigas de Alfonso XVIII, Alfonso X el Sabio, perdón. Ya tenemos un montón de catedrales, un montón de colegiatas, de iglesias, donde ya está representada en piedra,
sin duda,
nuestro instrumento. O sea, que ya no estamos hablando, tenemos un instrumento con pedigrí, o sea, tenemos un instrumento histórico, que ya están grabaciones medievales y demás.
Y para alguien como tú, que vive de la música, ¿qué supone la situación que estamos viviendo? Porque imagino que habrá habido un montón de cancelaciones y, al igual que en el mundo del turismo, no es acumulativo, ¿no? Lo que no hagas, vos lo que pierdes, vos lo que no cobras, ¿no? Me imagino que para ti es una situación compleja, cuando menos.
Sí, ha sido una situación compleja. Yo más o menos calculo que desde que comenzó todo el tema del confinamiento, llevo unas 10 actuaciones perdidas, más o menos, en torno a 10. Es un desastre, no puede ser de otra manera. Es lo que toca porque, bueno, realmente ahora mismo es una situación que nos afecta a todos. Ahora, bueno, va abriendo la cosa y parece ser que va saliendo el sol, literal, además, o sea, irreal, porque hemos pasado un poquito ya el frío, ya un calor bastante importante. Pero sí, la verdad es que sí ha pasado mal. Sobre todo porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, se cancela, no se aplaza. Y yo siempre hago un llamamiento a organizaciones, instituciones, ayuntamientos y demás, que por favor que aplacen, que no cancelen, que aplacen, que habrá momentos, que hay muchas personas que vivimos de todo esto y que nos dedicamos en cuerpo y alma, y bueno, pues es un carpetazo a la cultura. No podemos olvidar que ha sido un parón cultural, por tanto, tenemos que volver a intentar a reactivar todo esto a nivel cultural, a nivel económico, a nivel social. Tenemos que volver a reactivar esto, y cancelando y dejando fuera de la papelera de reciclaje todo este tipo de eventos, no le estamos haciendo un favor a la sociedad.
Pues ahí queda dicho, mejor posponer que cancelar. Me imagino que, como siempre, ¿no?, tendrás un montón de proyectos. Cuéntanos el siguiente proyecto brevemente, para que todo el mundo sepa hacia dónde te diriges.
Ahora he sacado Fierro, el proyecto Fierro, que es el actual, que presenté el día 11 de enero, que se basa un poco sobre todo en torno a la Sierra de la Culebra, músicas tradicionales en torno a la Sierra de la Culebra. Y bueno, ahora el proyecto pues es continuar grabando con flauta y tamboril. Este año voy a cumplir los 25 años como tamborilero,
Tienes 30 y pocos.
36. Para ser más, empecé con 11 justo. Entonces quería hacer algo especial ahora en cuanto pase. Más o menos lo tengo un poco en la cabeza, pero le tengo que dar una vueltina más porque acabo de sacar un disco hace apenas 3 meses. Entonces tampoco quiero masificar el mercado musical, en este caso, ¿no? Quiero, por lo menos, que los discos tienen que respirar. Esas siempre tienen que tener un momento de impasse. Y entonces, bueno, la intención es sacar algo especial por el 25 aniversario como tamborilero. Me ha fastidiado estos meses con todo este confinamiento, pero bueno, también ha servido para pensar y para sobre todo valorar aspectos que en la vida cotidiana, bueno, pues que no te da tiempo por el devenir.
Pues Luis Antonio, cuando tengas la de la Sierra de la Culebra, me lo dices y hacemos un especial de la Sierra de la Culebra. Llamamos a Felipe Lubián, llamamos a Pepe, llamamos a muy buena gente. Lástima que se nos haya ido Argimiro Crespo, pero hay tanta gente por allí que merece la pena, que haremos un especial de la Sierra de la Culebra, porque es un espacio que sin duda lo merece. Luis Antonio Pedraza, como siempre, un verdadero placer oírte, ya sea hablando o hablando con tu instrumento preferido, que es el tamboril. Sí. Mil gracias por estar ahí.
Muchas gracias, Paco, y como siempre, enhorabuena por tu programa y gracias.
Muchísimas gracias.
Como tú,
un abrazo.
Nos haces viajar en las ondas. Gracias.
Muchísimas gracias.
verdad es que es un verdadero placer haber tenido este elenco, ¿no?, de invitados, que realmente son todos, como si dijéramos, unos primeros espadas, ¿no?, en sus diferentes disciplinas. La verdad es que estamos en un sector complicado, ¿no? Quizás ahora mismo pues todo el mundo está tratando de recuperar un poco esa, entre comillas, nueva normalidad, ¿no? El sector del turismo pues tiene que recuperar algo que quizás es inexistente, ¿no? Primero, un poco como decía Luis Antonio, ¿no? Lo que se pierde, y lo que no se vende, pues no se recupera, ¿no? Y el sector del turismo está pasando ahora por una crisis muy importante, ¿no? Primero, porque los ingresos son cero. Segundo, porque yo creo que hay una crisis identitaria, ¿no? Porque ahora mismo no se sabe cómo va a seguir el sector. Y luego, porque hay una crisis claramente institucional, que no sabe definir cómo va a quedar el sector, ¿no? En este primer plan de, digamos, en uno de estos primeros pasos del desconfinamiento, se hablaba de que las agencias de viaje podían abrir. ¿Pero para vender qué? Si no se sabe las plazas que van a llevar los aviones, no se sabe las plazas que van a llevar los autocares, no se sabe cómo van a quedar los hoteles, no se sabe cómo van a quedar los restaurantes. Hace poco, hablando con un tour operador, me decía, ya, pues si el autobús me va a costar lo mismo y tengo que meter 25 en vez de 50, pues tendré que saber cuánto me cuesta el autobús para poder cotizar, ¿no? Si voy a llevar un grupo de 40 o 45 personas y no se van a poder sentar juntos a comer, pues tampoco van a querer ir a ciertos viajes, ¿no? Entonces yo creo que ahí urge, ¿no?, de manera definitiva, que las administraciones tomen verdadera conciencia de la dimensión del drama que se está viviendo en el sector del turismo. Estamos pasando de, pues eso, ingresos cero desde hace ya algunos meses, incluso menos algo, ¿no?, porque ha habido muchas empresas que han tenido, no solo no tienen ingresos, sino que encima han tenido que devolver una buena parte de ese dinero que ya tenían para hacer otro tipo de viajes, ¿no? Incluso en algunas situaciones pues han tenido que avanzar ese dinero para los hoteles, que luego después pues han tenido dificultad en cuanto a los tiempos, ¿no?, lógicamente, para poder tener esos reembolsos, ¿no? Entonces no es tan sencillo decir, bueno, venga, ya podéis abrir, pero ¿para vender qué?, ¿no? Hay una cuestión muy muy clara, ¿no? Es pues esa falta de definición que hacíamos referencia, porque hay varios aspectos que yo creo que se han de tener en cuenta, ¿no? Primero, la movilidad de las personas, prácticamente no se puede mover. Luego, los servicios turísticos no son almacenables, como comentábamos antes, ¿no? El desescalado de esta situación nos tiene que permitir saber hacia dónde vamos, ¿no? Y como siempre, pues la apertura de las fronteras va a ser lo último, ¿no? Hablamos de la oportunidad del turismo interior. Tampoco saben muy bien ellos hasta qué punto pueden apretar, porque tampoco saben en qué situación se van a quedar los hoteles y demás. Entonces yo creo que urge no sacar una ley o un decreto de aquí a la semana que viene, sino hacer un gran plan, que yo creo que debería llevar a cabo primero una fase que es la del rescate de muchas de las empresas, porque si no van a caer, y luego la puesta en marcha de los proyectos con agenda. Es decir, deberíamos tener un gran plan de choque para volver a recuperar el sector del turismo, que abarcará como mínimo 2-3 años, ¿no? Y dicho esto, pues la verdad es que solo me queda, como siempre, darle las gracias a mi compañero David Cantarero, que está en el plano técnico de Libertad FM. Paco Huertas, que se despide de vosotros, y como siempre ya sabéis, os esperamos la semana que viene aquí en Territorio Viajero, el lunes, Libertad FM, a las 5 de la tarde.